tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 27 de octubre del año 2020. Centremos el foco. El objetivo, la meta, no es evitar a toda costa que vuelvan a recluirnos en casa. El objetivo, la meta, no es poder reunirnos todos en Nochebuena viajando de unas ciudades a otras. El objetivo no es poder salir a tomar una copa en Nochevieja, ni que haya cabalgatas, ni poder hacer una escapada en Semana Santa a la playa. El objetivo ahora mismo es que no se nos mueran 120 personas cada día. Que no requieran de cuidados intensivos los infectados. Que no sean necesarios los ingresos hospitalarios. Que no enfermemos. Que no nos contagiemos los unos a los otros sin saber que lo estamos haciendo. Naturalmente que ese es el objetivo, que esa es la meta. Pero todo lo demás, evitar la reclusión completa, disfrutar de la cena de Nochebuena, de las copas de Nochevieja, de la escapada en Semana Santa, todo lo demás son también objetivos y metas necesarios. Supeditados ahora mismo, naturalmente, a la velocidad angustiosa que ha alcanzado de nuevo el maldito coronavirus en nuestro país. Pero tan necesarios para cientos de miles de familias españolas como los centros de atención primaria o como el buen funcionamiento de los hospitales. Hay cientos de miles de familias cuya forma de vida es un comercio o un bar o una agencia de viajes y cuyos ingresos, por tanto, dependen de que los demás viajemos, gastemos y consumamos. Y salgamos. Todo lo que usted haga para evitar enfermar, para evitar contagiarse, sabiendo que ninguno estamos libres del todo del riesgo, claro. Todo lo que usted haga para evitar enfermar lo estará haciendo también para evitar que los teatros, que los bares, que las tiendas, que las agencias de viaje cierren. No para 6 meses, sino para siempre. Hoy cuenta Carlos Sánchez en El Confidencial que el cuarto trimestre del año suele ser, o solía ser, el de mayor actividad económica. Y en el que se firma o se firmaba más de 1,5 millones de contratos vinculados a la campaña de Navidad. Recordar todo eso no es menospreciar la vida, ni relegarla. Al revés, es entender que todo forma parte de lo mismo. Y que por eso es tan difícil acertar, claro, con el momento adecuado y con el alcance adecuado de las restricciones que se van tomando para evitar los contagios. Si no le arruinara su forma de vida a nadie, pues sería más fácil decretar los confinamientos, los toques de queda. Eso explica, claro, la dificultad de los gobernantes y de las autoridades para alcanzar lo que decíamos en primavera, ¿no? El equilibrio, si es que existe, entre medidas que frenan los contagios y a la vez medidas que permitan que la actividad siga produciéndose, la actividad económica, que al final es la actividad vital también de... O sea que usted quizá está como yo, ¿no? Confuso, porque nos dicen unas cosas y pasan otras, porque creíamos saber qué había que hacer para que esto no ocurriera de nuevo y hemos visto que aun tomándose medidas hemos vuelto a lo que estábamos, a lo de primavera, o estamos a punto de volver, porque pensábamos que la mascarilla era el remedio y la distancia y el no tocarnos los unos a los otros, pero luego hemos añadido a eso lo de los espacios cerrados, airearlos con frecuencia, instalar filtros en los sistemas de ventilación, todo lo que podamos hacer al aire libre, hacerlo al aire libre, pues en efecto es todo eso a la vez. Y también avisar cuando estamos infectados, cuando descubrimos que nos hemos infectado. Hacer memoria de con qué personas hemos estado, ayudar a rastrear el camino que ha seguido el virus. El rastreo que ahora ya con la velocidad y con la expansión que ha alcanzado el maldito coronavirus en esta segunda ola, se está volviendo misión muy complicada, si no imposible, ¿no? Rastrear ya con el número de contagios que tenemos. Pero es todo esto a la vez. Tenerlo presente, no descuidarse, cuidarnos de evitar las situaciones de riesgo, en fin, nada que usted no sepa a estas alturas ya. Es todo eso lo que ayuda a que no enfermemos, a que no haya que hospitalizarnos, a que no se llenen las UCIs, a que no haya fallecidos, y también a que puedan abrir más horas los locales de ocio, y también a que podamos salir en Navidades, y también a que cientos de miles de familias que viven de la hostelería o del turismo o del sector cultural puedan volver a tener un horizonte que hoy lamentablemente no tienen. Es todo eso a la vez. Desde el 16 de octubre hemos ido viendo y le hemos ido contando aquí que el boletín diario del Ministerio de Sanidad refleja cómo el número de contagios Y esto que los epidemiólogos llaman la incidencia acumulada de los últimos 14 días, no solo crecía cada jornada, sino que crecía cada vez más rápido, que esta es la gran preocupación ahora mismo. Que hace 10 días estábamos en 280 casos por 100.000 habitantes y hoy estamos en 410. Fernando Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad y único experto al que el gobierno ha encomendado la explicación de los datos, admitió ayer, en su comparecencia de la tarde, lo que explicamos aquí por la mañana, que el 15 de octubre, esperanzado al ver que llevábamos varios días, varias semanas, dijo él ayer, con la incidencia acumulada estable en torno a los 260 casos, se pasó de frenada con el optimismo y creyó posible que hubiéramos tocado techo.
Si en algún momento utilizamos palabras excesivamente, digamos, optimistas cuando no deberíamos, sí que puede ser hasta cierto punto criticable.
Espejismo, lo llamé ayer yo a esta hora. Espejismo, lo llamó Fernando Simón unas horas después.
La situación en España es mala, la situación en España está evolucionando muy desfavorablemente. Ese espejismo que llegamos a ver durante 3 o 4 semanas de estabilización, incluso un ligero descenso en la transmisión, está ahora mismo completamente compensado con este incremento rápido que hemos observado en las últimas 2-3 semanas.
Bueno, le honra a Fernando Simón admitir que hizo una interpretación de los datos excesiva hace casi 2 semanas, excesiva, digamos, pecando de optimismo, excesivamente positiva. Oye, ojalá se haya pasado ahora de frenada en lo contrario. Ojalá ahora esté pecando de excesivo pesimismo, porque ayer lo que dijo el señor Simón es que la segunda ola va a ser peor que la primera.
Es muy probable que la evolución vaya a seguir incrementándose durante los meses invernales. No podemos garantizarlo, pero es muy, muy probable, altamente probable. Una ola quizás mayor que la que vivimos. En cuanto a número detectado de casos, no sabemos si número real, porque sabemos que detectamos poco en marzo y abril, pero desde luego en cuanto al número detectado de casos será muy superior.
Además decía ayer el señor Simón, a ver, es verdad que ahora mismo el índice de letalidad, es decir, cuántas de las personas que se contagian lamentablemente acaban falleciendo, es un índice muy bajo, sobre todo en comparación con el mes de marzo, el mes de abril, pero a mayor número de contagios, pues mayor número de personas hospitalizadas y mayor probabilidad de que los fallecimientos también, y lamentablemente, se incrementen o se disparen. Además del estado de alarma que ya está en vigor, y para el que el gobierno pide 6 meses de prórroga al Parlamento, o lo que acabe pactando con el Partido Popular, que están ahí viendo a ver si en lugar de 6 son 3 o 4, además del toque de queda que también rige desde el domingo en todo nuestro país, los gobiernos autonómicos van añadiendo restricciones a la movilidad, amparados en este paraguas jurídico que ahora se les ha abierto. Aragón, que duplica en este momento la media de incidencia nacional, cierra la región a las entradas y a las salidas, como habían hecho ya La Rioja, como había hecho Navarra, como ha decidido hacer también Asturias. El País Vasco cierra la comunidad autónoma y cierra cada uno de los municipios de Euskadi. Y Cataluña, que está reclamando más autonomía para endurecer las restricciones, Cataluña, que es donde la velocidad más se ha incrementado, la velocidad de los contagios, amaga ya con decretar un confinamiento de fin de semana que se añada al confinamiento nocturno.
Es muy posible que a mediados de noviembre, quizás tercera semana, haya un número de unidades de cuidados intensivos en situación muy, muy complicada. Si las medidas que se aplican ahora empiezan a tener un impacto rápido, puede ser que consigamos evitar ese colapso.
En Francia la velocidad de la segunda ola es aún mayor que aquí en España, la media, como lo es en Bélgica, como lo es en Holanda. Alemania, con 130 casos por 100.000, que son 300 menos que España, son 700 menos que Francia, ha dicho en Alemania Angela Merkel que los números son inasumibles y que hay que volver a las restricciones severas, también allí. Aquí en España y para hoy, pues el anuncio del gobierno, el alumbramiento ya oficial del proyecto o anteproyecto de presupuestos generales para el próximo año. Son los presupuestos que Hacienda se había comprometido a presentar en septiembre, que tenía que haber llevado al Congreso el 1 de octubre como muy tarde, pero que van a llegar en el casi ya en el mes de noviembre. Gran noticia, el proyecto de presupuestos, dijo ayer en este programa la ministra Carolina Darias.
Una gran noticia. Llevamos el año 2018 sin proyecto general de presupuestos generales del Estado. Los presupuestos que han sido prorrogados nada tiene que ver con la España de hoy. Y sobre todo, estos presupuestos van a ser la raíz y el tronco necesario para seguir a este fondo europeo. Por tanto, tremendamente importante y necesario para la transformación y recuperación de nuestro país.
El contenido de los presupuestos no nos quiso adelantar nada la ministra. Dijo, es cuestión de timing, esto será la noticia de mañana, a las 9 de esta mañana, dentro de 50 minutos, anuncian una comparecencia el señor Sánchez y el señor Iglesias ante la prensa para dar solemnidad al acuerdo que han alcanzado entre ellos. Es el acuerdo dentro del propio gobierno. Después se reúne el Consejo de Ministros y aprobará el proyecto correspondiente, del que de momento lo único que avanza la Secretaría de Estado de Comunicación es la doctrina. Presupuestos progresistas, presupuestos de país, la modernización digital, etcétera. Hoy conoceremos los detalles, ¿no? Los números y sobre todo cuánto hay de cada una de las dos partes que forman el gobierno. Lo que Podemos se ocupó de decir ayer de que todavía no está hecho, que igual todavía no, a ver si mañana no va a haber proyecto de presupuestos porque estamos ahí apretando, que reclamamos ahora la prioridad, parece que era lo de la intervención en el mercado del alquiler, que hoy sabremos también cómo ha quedado. Cuando empezó esta negociación parecía que la prioridad era lo de la cuestión fiscal, la subida de los impuestos, sobre todo para los más ricos, ¿no? Hoy veremos cómo ha quedado eso. En todo caso, los presupuestos todavía no se han presentado al Congreso, pero ya se han quedado viejos. La gravedad de la segunda ola, las restricciones que de nuevo se están aplicando cada día más, convierten ya en papel mojado las estimaciones de recuperación económica para este último trimestre y para el comienzo del año 21 que había hecho el Ministerio. Y van a obligar al Gobierno y al Parlamento a decidir qué pasa con las medidas paliativas que se aprobaron en la primera ola del coronavirus. Si se prorrogan ya hasta Semana Santa, las que todavía están activas, y si se retoman las que ya decayeron. O si se aplican nuevas medidas paliativas. Todo el horizonte previsto está saltando de nuevo por los aires.
Carlos Alsina, en Onda Cero.